Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos el día de hoy conversando acerca de lo que nosotros vemos que debe de llevar el liderazgo con perfil innovador. ¿Cómo estás, Juanca?
Hola, mister. Buenas tardes. Pues un poco triste por la partida de Kobe, que nos enteramos iniciando la semana, que ha sido todo un tema, ¿no? Y creo que lo menciono porque ahora con todo lo que ha salido a través de este trágico accidente, pues lo podemos catalogar como un líder, ¿no? Como un líder y aparte de un perfil diferente, porque no solamente era dentro de la cancha, sino que hacía cosas diferentes. Entonces, pues me parece que ahorita que preparamos este episodio, definitivamente que vamos a entregar muchísimo valor en esta visión de liderazgo con un perfil innovador.
Fíjate qué interesante, Juanca, y Kobe lo mencionaba como el Mamba Mentality. Yo creo que da para que podamos conversar un día específicamente sobre el Mamba Mentality y cómo es eso de ganar, ganar, ganar y siempre ganar.
Correcto, ¿no? Entonces, ahora hemos preparado este episodio en esta visión de liderazgo con un perfil innovador, ¿no? O sea, si de por sí la palabra liderazgo, ¿no?, y cómo tener un perfil para desarrollarte de esta manera, ahora lo hemos combinado con la innovación.
Así es. Porque una cosa es cuando estamos ejerciendo liderazgo de forma natural y logramos inspirar para que el resto de personas puedan seguir, y otra cosa es que tengas el título de jefe y pues y tengan que hacer lo que tú estás diciendo por un mandato, ¿no?, por la jerarquía. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en cómo vemos nosotros que es el liderazgo con un perfil innovador, es decir, cuáles son las características, cuáles son las competencias que debe de tener este líder ya con toda esta gama de nuevas cosas que están saliendo, estas tendencias y demás. Así es que hemos preparado el episodio para definirlo en 4 puntos, cuáles serían en nuestra visión esos 4 puntos claves para el liderazgo con perfil innovador.
Si te parece, nos arrancamos con la primera etapa, el primer paso que nosotros visualizamos en este liderazgo con perfil innovador. Y es que hemos aprendido y hemos entendido esta mentalidad de juego infinito que nos transmite Simon Sinek, ¿no?, como uno de los primeros pasos a dar en esta conceptualización de liderazgo con perfil innovador, ¿no?
Así es. El primero es mentalidad de juego infinito, porque lo que tenemos que saber es en dónde estamos jugando, para comenzar. Un poco haciendo la reflexión de qué son los juegos finitos y qué son los juegos infinitos, hay un episodio que desarrollamos, Juanca, que es el episodio número 20, al cual te invitamos a que lo puedas, le puedes poner pausa a este, no te preocupes porque aquí vamos a estar, no nos vamos a ningún lugar, para escuchar el episodio número 20 y vas a entender todo el contexto del juego infinito tal cual lo comentamos y se basa en el libro que recientemente lanzó Simon Sinek, pero bueno, es para recordar y ponernos en contexto. Juegos finitos es cuando tenemos jugadores conocidos, cuando tenemos reglas establecidas, cuando estamos buscando que haya un ganador, es decir, hay un principio de un juego y un final de un juego. Hablábamos que mucho se relaciona con los deportes. ¿Cuál deporte? Cualquier tipo de deporte. Hablemos de un fútbol, hablemos de básquetbol, donde comenzamos, donde hay un tiempo, donde ya hay reglas, donde ya sabemos que el competidor se va a basar en las mismas reglas que nosotros, por ende va a haber un ganador, ¿no? Probablemente va a haber un ganador. Entonces, y el concepto de juego infinito es cuando tenemos jugadores desconocidos, cuando no sabemos quién puede entrar o no al juego, cuando no hay reglas establecidas, y mucho lo relacionamos con cómo es en realidad el mundo de los negocios. Porque en el mundo de los negocios cada quien puede formar su propia estrategia, puede armar su propio equipo de trabajo, dependiendo de los recursos, dependiendo de la visión, dependiendo de qué es lo que se quiere alcanzar. Y, por lo general, la mentalidad de juego infinito es aquella que en las empresas nos permite desarrollar la organización para que sea fuerte y que pueda perdurar. Es decir, que la mentalidad de juego infinito es lo que te permite trascender en el tiempo y formar equipos de largo plazo. Es decir, no para una competencia, no para ganar. Ponemos muchos ejemplos, pero podemos hablar el competidor A y el competidor B. En lugar de buscar cómo aniquilar al otro competidor, es cómo me aseguro que mi empresa pueda perdurar en el tiempo. ¿Cómo podemos trascender?
Me parece que aquí está el punto clave, el punto fino de esta mentalidad de juegos finitos y juegos infinitos, ¿no? En el que en el juego finito, ¿no? Pues empieza y en el momento en el que se termina, pues ya está, ¿no? O sea, alcanzamos o no lo que buscábamos y digamos que ahí queda. En el juego infinito, esta mentalidad de construir negocios, empresas fuertes, pero con la idea de perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, este mindset, asimilar este nuevo concepto, me parece que está el punto fino de los juegos infinitos. De ahí que Simon también hablaba de estas cinco prácticas de la mentalidad en los juegos infinitos, ¿no? Las mencionábamos en ese episodio, que es el número 20. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma en la que sueles escuchar tus episodios. Y la primera práctica de la mentalidad es la causa justa. La segunda es crear equipos de confianza. La tercera es identificar a un rival digno. La cuarta es flexibilidad existencial. Y la quinta es el coraje para liderar, ¿no? Nosotros poniendo en práctica estas cinco conceptos de la mentalidad, podremos profundizar en esta nueva visión de juegos infinitos.
Así es. Y luego con eso pasamos al segundo punto, Juanca, que debemos desarrollar para tener un liderazgo con perfil innovador. Y es precisamente las competencias del innovador. Fíjate qué interesante, porque ahí estamos hablando de la persona, seguimos hablando de la persona, del líder. Entonces, hay una página que vamos a compartir con ustedes, es www.idearialab.com/perfil. Ahí puedes realizar una prueba, te va a tomar alrededor de 5 minutos, 7 minutos máximo. Es una prueba muy sencilla donde te va a dar una fotografía del momento de cómo está cada una de las 7 competencias que nosotros vemos que debe de tener una persona con un perfil innovador.
Exacto. Entonces, una vez realizado este test, lo que nosotros entendemos a partir de esto es que es un buen punto de partida para que identifiques dónde estás en relación a estas 7 competencias, ¿no? Esto es para que empieces, ¿no? O hagas cambios a través de tu competencia más baja y a partir de ahí ir fortaleciendo cada una de ellas hasta tener bien desarrolladas, bien equilibradas cada una de ellas, ¿no? Para mencionarte las 7 competencias de las cuales hablamos en el perfil innovador es liderazgo, colaboración, pensamiento lateral, flexibilidad, tolerancia a la frustración, comunicación asertiva y capacidad de aprendizaje. Estas 7 capacidades y competencias ya las desarrollamos también en un episodio, que es el episodio número 3, donde tuvimos como invitado a Albertico, donde nos platicó y profundizamos cada una de ellas, pero te las menciono ahorita de manera breve. En el liderazgo se trata de trazar el rumbo a seguir, ¿no? Esto es maximizar y potenciar los recursos del grupo resolviendo con acierto. La colaboración es en conjunto alcanzar un objetivo común, complementado por aportes del equipo, ¿no? O sea, aquí es cómo el equipo hace cosas para llegar a un mismo objetivo trazado previamente.
Exacto. El pensamiento lateral, hablamos de cómo podemos encontrar soluciones que sean no obvias para resolver problemáticas. Es decir, cuando encontramos algo y cómo podemos forzarnos nosotros mismos para buscar nuevas maneras de resolver eso de una manera creativa, digámoslo. Flexibilidad, hablamos de cómo podemos nosotros adaptarnos a los cambios sin aferrarnos a ellos, cómo podemos, nosotros le llamamos poner la mente en estado cero, porque es realmente cómo podemos adaptar incluso el modelo de negocio, cómo podemos adaptar la, la gestión que estamos haciendo para el, lo que requiramos promover.
La tolerancia a la frustración es aquella que entendemos como una capacidad de reponerse a los fracasos, ¿no? Tomando los aprendizajes de experimentos pasados para volver a intentarlo. Y esto es no cometer los mismos errores que hicimos en un experimento anterior. La comunicación asertiva lo que nos habla es que hay que expresar nuestras ideas, deseos, opiniones y emociones de una manera directa, congruente y concisa, tanto para el equipo, porque al final debemos de entender que le estamos hablando a personas y que cada una de ellas entiende, interpreta de manera diferente cada una de nuestras, de lo que comunicamos.
¿Y esto cómo cuesta, Juanca, en las organizaciones? Porque acá nos podemos meter a hablar mucho sobre las conversaciones difíciles o incómodas que tenemos que tener. A veces nos toca tener con reportes directos nuestros o con pares que están en una posición similar a la tuya, o a veces con alguien que tiene una posición jerárquica mayor que tú. Y cómo tener esa conversación difícil o incómoda y hacer que el mensaje que estamos queriendo transmitir lo podamos expresar de manera congruente, como decías, y sobre todo conciso también, ¿no?
Me parece que aquí la clave a esto que platicas en esas conversaciones difíciles está en que el equipo o las personas con las cuales te comunicas y tienes este tipo de conversaciones se sientan libres a comunicarse y que lo hagan de una manera segura y clara. Me parece que si trabajamos en esos tres aspectos de la comunicación, que sea de forma libre, que sea de forma segura y que sea de forma clara, podremos aminorar esas conversaciones difíciles, ¿no? Porque vamos a estar transmitiendo lo que queremos.
Aún así hay conversaciones difíciles o incómodas que no podemos evitar.
Definitivamente, ¿no? Definitivamente.
Eso siempre se va a dar. Entonces, es como lo manejamos. Y luego, el último era la capacidad de aprendizaje, que es adaptarnos a todo lo nuevo que está dándose. O sea, podemos hablar desde la tecnología, procesos, nuevas formas de hacer cosas o de llevar, que siempre lo he hecho así durante los últimos 10 años. Bueno, probablemente ahorita ya hay una nueva forma de hacerlo y es mucho más fácil, mucho más efectiva. Entonces, digamos, Juanca, que con esto hacíamos la analogía, que esa es como la parte, la parte intangible que desarrollamos en la persona, en el liderazgo, y ahora nos vamos a la parte tangible, que serían los otros dos puntos, el punto 3 y el punto 4.
De acuerdo. En el punto 3 lo identificamos como la definición de objetivos, ¿no? Y esto ya va más allá del líder, ¿no? Sino que ya lo tiene que hacer pensando en el equipo.
Correcto. ¿Cómo tenemos, ya que tenemos todo el tema de mentalidad de juego infinito, ya tenemos las competencias, si tomaste la prueba, ya sabes, la prueba que te ofrecimos en línea, ya sabes en cuál de las competencias te puedes enfocar para desarrollar, si es que hace sentido desarrollarla, si es que te interesa desarrollarla? Y ahora que tenemos todo eso, vamos al siguiente paso, que es definir esos objetivos, y los objetivos para la empresa, para la organización. Oye, es que yo lo que quiero es alcanzar tanto dinero en el 2020. Sí, eso es algo definitivamente relevante, pero ¿cómo partimos eso en objetivos para que lo tenga claro no solamente el equipo de ventas, sino también el equipo de operaciones, pues el equipo de finanzas? ¿Qué significa eso en el equipo de atención a clientes? ¿Qué significa eso para el resto de la organización? Ahí podemos hablar, Juanca, y podemos utilizar los objetivos SMART como un punto de partida, que los objetivos SMART son, tenemos que considerar que cada uno de los objetivos sea específico, sea medible, sea alcanzable, sea relevante y sea gestionable en el tiempo, o sea que lo podemos medir en el tiempo. Pero con eso trazamos un objetivo general para la organización, y si ya existe, pues partimos de ese objetivo general que ya existe en la organización para saber qué significa esto en cada uno de los equipos. Voy a poner un ejemplo. Digamos, en una empresa, lo que queremos es facturar, ¿qué podemos? Mil, vamos a facturar mil. Mil puede ser mil pesos, dólares, puede ser mil dólares, puede ser, sí. Eso es lo que yo quiero alcanzar en el año, ¿no? Digamos, vamos a poner un número redondo y digamos que quiero hacer mil. Esos mil, que significan para toda la organización, ¿cómo los voy a gestionar en los equipos? Dependiendo de cómo esté mi organización. Mucho hará sentido que esos mil estén a cargo del área de ventas, ¿no? Digo mucho porque pueden haber excepciones en donde, si hay otras oficinas en otros países, pues las otras oficinas en otros países tengan algún tipo de injerencia en el número que yo tengo acá. Pero digamos, si es el caso que tenemos el número cerrado, es mil que quiero facturar en el año, entonces, eso, ¿cómo empiezo a medirlo desde ventas? Lo puedo medir, tengo diferentes tipos de indicadores que voy a ir plasmando para el equipo de ventas, pero para los otros equipos, ¿qué significan esos mil? Bueno, no tengo la responsabilidad en yo conseguirlos. Bueno, pero sí tengo la responsabilidad en mantenerlos. Eso probablemente haga mucho sentido para un equipo de servicio al cliente. Que todo lo que ventas esté cerrando, el servicio al cliente los esté atendiendo, les esté dando el servicio, esté creando las experiencias, esté haciendo el diseño de servicio para ellos, para que puedan estar los clientes verdaderamente contentos. ¿Pero qué significan operaciones? Bueno, probablemente en operaciones va a significar todos esos objetivos o actividades, ¿no? Esas actividades que se deben de hacer desde el lado de operaciones para que tengamos, no sé, materia prima, si estamos hablando de una empresa de productos, que tengamos, no sé, toda la logística que puede involucrar eso desde las entregas y demás, o en una cadena de servicios, ¿no? Todas las actividades que yo debo de realizar para que la promesa al cliente se pueda materializar. En finanzas, ¿qué significan esos mil? Bueno, en finanzas significa que tengo que asegurarme que tengo que estar facturando con cierta frecuencia, que a lo mejor mis cuentas por cobrar no deben de exceder X número de días, etcétera, diferentes formas. En conclusión, lo que queremos decir acá es, partimos de un objetivo general de la empresa y ese objetivo lo traducimos a cada una de las áreas que conforman la empresa. ¿Para qué? Para que todos estemos caminando en la misma dirección. A eso nos referimos con todo, digamos, estar todos alineados, porque no, lo que hemos visto nosotros en IDEAREA, Juanca, con el recorrido que hemos tenido con varias empresas, es nos encontramos con que hay quienes tienen objetivos encontrados, opuestos. Es decir, finanzas anda persiguiendo, pues, tener, no sé, sus números completamente verdes, pero probablemente la gestión que eso les toma es perjudicar quizás la relación con los clientes, ¿no? O a lo mejor servicio al cliente está llevando una excelente relación con los clientes, pero pudiera hacer el famoso upselling, ¿no? Para poder contribuir con los números de ventas. O sea, ¿cómo logramos alinear todo eso?
Exacto. Y me parece que aquí es bien importante identificar cómo esto que tú decías, ¿no? Cómo mi área en la que yo participo dentro de la organización, cómo va a contribuir a alcanzar ese objetivo general, ¿no? Porque al final creo que también lo hemos detectado, que no todo el equipo conoce la magnitud del impacto de su trabajo en el objetivo, ¿no? O sea, hay veces que generalmente se queda la información en unos cuantos, ¿no? Y no pasa al equipo. O sea, me parece que es fundamental que el equipo conozca la relevancia del impacto de su trabajo en el objetivo.
Así es, Juanca. Y cuando hablamos de objetivos, digamos el objetivo general tal cual, que es algo que podemos medir, y luego vemos la parte de los indicadores, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de gestión? Es decir, podemos tener el objetivo 1 y ese objetivo 1 va a tener el indicador 1, indicador 2, indicador 3. Luego definir el objetivo número 2 y el objetivo número 2 va a tener indicador 1, indicador 2, indicador 3.
Hemos definido que normalmente solemos querer medir las mismas, de la misma manera, ¿no? La operación de hoy con la parte de la innovación. Y no es así, ¿no? Es diferente. Entonces, por ejemplo, en los objetivos, ¿no? En el hoy, en la ejecución, ¿no? Esto es referencia de algún gurú para nosotros, que es Strategizer, y entonces él, en su artículo de Innovation Metrics contra métricas de la ejecución, habla que el objetivo, ¿no?, en el hoy se mide a través de resultados financieros, y en la innovación se mide o se debe de medir a través de la reducción del riesgo o de la incertidumbre. Y en cuestión de las métricas, en la ejecución se mide a través de KPIs, ¿no?, que perfectamente podemos tener definidos. Oye, el de marketing debe de generar tantos prospectos calificados al mes. Pero en innovación se miden a través de validar o invalidar hipótesis, ¿no? Entonces, si estamos probando o si estamos innovando en nuestro marketing digital, ¿no?, no deberíamos de medirlo a través de cuántos leads calificados se genera, sino que, oye, a través de este experimento se valida o se invalida la hipótesis de este término de búsqueda en Google Ads, ¿no?, que pueda hacer sentido.
Exactamente, es que queda bastante claro, como lo acabas de plantear, Juanca, que una cosa son los objetivos y las métricas de la ejecución, es decir, de que se aseguran que el negocio está corriendo, y otra cosa es las métricas para el futuro. Muy bien, ya que tenemos definidos los objetivos, los indicadores y demás en cada una de esta parte, nos vamos al siguiente y último paso que hemos definido para este episodio, que es la gestión del desempeño. El número 4 es gestión del desempeño. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ya que tenemos toda la mentalidad de juego infinito, las competencias, y hemos definido los objetivos y los indicadores, lo que vamos a hacer es, vamos a definir cómo son los ritmos y cómo deben ser las frecuencias con las que vamos a operar el negocio, cómo vamos a estar operando la empresa. Y esto en algunos lugares lo definen como el sistema operativo de gestión, ¿no? Que no es otra cosa más que tener claro cuándo van a suceder las actividades para el seguimiento de los objetivos y los números que quiero alcanzar. Definir si esto va a suceder de forma semanal, qué es lo que debe de suceder de forma semanal, qué es lo que debe de suceder de forma quincenal, de forma mensual, trimestral, semestral y anual. Podemos hablar como ejemplo. Incluso hay actividades que se llevan a cabo de forma diaria. Las actividades de forma diaria, por ejemplo, puede ser como un pequeño briefing, ¿no? Un pequeño briefing con el equipo, o de otros lados le llaman a daily, en la cual se reúnen los equipos 5, 10, 15 minutos máximo, y es únicamente para informar las actividades que están haciendo durante el día, ¿no? Que son esas cosas que sí o sí tienen que suceder el día de hoy. De forma semanal pudiera ser, a lo mejor, el definir el ritmo de cómo van a operar las reuniones, las juntas de trabajo. Probablemente dirección, hace mucho sentido que sea la primera reunión de la semana que ocurra, muy probablemente se decidan las empresas por hacerlo ya sea viernes al final de la tarde o lunes a primera hora, en donde se hace toda la junta de dirección, y luego dirección hace ya el cascading para los equipos, de poder informar. Ok, entonces ya cada equipo, cada área empieza a tener sus propias reuniones de forma simultánea para poder hacer esto. Y luego, hasta que llega la última persona en la organización y saber cuál es el plan de la semana, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos definiendo esto, cada uno de los ritmos? ¿Qué va a suceder de forma quincenal? A lo mejor de forma quincenal voy a tener conversaciones uno a uno con las personas. Y luego de forma mensual puedo hacer una revisión de mis indicadores también para saber cómo, cómo cerré el mes que estamos ahorita terminando y cómo se ve el próximo mes. Trimestre igual para llevar y poder tener tiempo para tomar acciones en diferentes actividades. La revisión semestral, que es partir cómo vamos a mitad de año, y luego la anual, que es identificar cómo estamos cerrando el año en curso y qué es la planeación que vamos a realizar para el año siguiente. Entonces, digamos que eso es de una forma muy, pero muy general, como nosotros estamos planteando todo este tema de gestión del desempeño, pero cabe aclarar que hablamos de gestión de métricas, por un lado, y gestión de personas, por otro lado. Es decir, los indicadores y objetivos van mucho para la parte de los resultados que esperamos del negocio y luego el desarrollo de las personas. El desarrollo de las personas, ¿a través de qué? A través de uno a unos, a través de sesiones de coaching específicos, incluso hasta conversaciones informales, cómo vas a hacer comidas, las comidas con tu equipo de trabajo, o si se va a hacer algún otro tipo de actividades. En Idearia, por ejemplo, tenemos el plan mensual, que es una actividad que se realiza al menos una vez al mes, y con eso es únicamente para buscar la convivencia entre los miembros del equipo. Así es como lo vamos definiendo.
Aquí es importante decir que la proporción de la, del contenido o de la conversación, normalmente solemos recomendar que sea entre el 10 y el 20% del tiempo dedicarlo al pasado, a lo que sucedió, y el 80-90% del tiempo dedicarlo al futuro. ¿A qué otras acciones, aparte de las que ya estás haciendo, vas a implementar, ¿no? En este gestión y cosas que te están sucediendo en el tiempo. Para el plan de desarrollo personal, lo que hemos definido es, así como hay estas competencias de liderazgo, también estas competencias de innovador que puedes encontrar en el perfil www.idearialab.com/perfil, también son perfectamente adaptables a cada uno del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos que el equipo se desarrolle en competencias de la innovación. Otro punto que debes de considerar en un plan de desarrollo personal es aspectos a mejorar por objetivos, ¿no? Ahora, en este del objetivo planteado, ¿cómo vas a ir haciendo para alcanzarlo? Y estar hablando de psicometrías, ¿no? Que me parece que es un tema ya conocido por todos para el desarrollo de las personas.
Exactamente, porque te da un punto de partida para saber qué áreas queremos ir desarrollando en cada una de las personas. Muy bien, Juanca, creo que ha sido un episodio, sí ha sido extenso, con mucho contenido. Hablamos del primer paso, mentalidad de juego infinito; el segundo paso, las competencias, desarrollar las competencias del innovador; el tercero es definir los objetivos, y el cuarto es la gestión del desempeño, todo esto formando parte del liderazgo con un perfil innovador, como lo hemos visto nosotros. Si tú tienes alguna duda, interrogante, algún comentario, por favor déjanos saber, porque con mucho gusto podemos ayudarte. Nos puedes escribir directamente a contacto@idearialab.com o en cualquiera de nuestras redes sociales que Juanca nos comparte.
Facebook, IdearialLab; Twitter, @IdearialLab. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por IdearialLab. Hablamos del liderazgo con perfil innovador. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, IdearialLab; Twitter, @IdearialLab. Dale seguir en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.